8 de julio de 1975. Artucio, primero le vamos a preguntar sobre el año de ingreso a la Facultad de Montevideo.
Bueno, fue en 1924, a mitad de año, porque en aquel tiempo hay que recordar que los estudios se hacían por semestre.
¿Y el año del egreso, te lo recuerda?
Pues sí, recuerdo el año, el día 30 de septiembre de 1930.
Y usted hizo ininterrumpidamente los cursos en la facultad.
Exactamente. Al mismo tiempo que trabajaba como dibujante, que fui de Pasarini, de Churraco y principalmente de Cravoto, con quien estuve mucho más tiempo.
Usted se recordará los compañeros de curso que coincidieron mayoritariamente en el proceso de la carrera.
Bueno, ahí hay que hacerse a la escala de aquellos tiempos. Mi grupo, que además era un grupo que iniciaba sus estudios a mitad de año, era muy pequeño. Y yo recuerdo, por ejemplo, a Dimonte, fallecido, Hilaria, trágicamente fallecido en el ascenso municipal, no sé si usted recuerda, Alfredo Arocena y Rodolfo Storm.
Que recuerdo una casa muy interesante en un lugar muy cerquita de la facultad, en un lugar de Storm, como que será el mismo.
Rodolfo Storm.
Sí. Tiene una construcción hecha muy próxima a la facultad, media cuadra de la facultad, ¿no es cierto? Entre la casa suya, hecha con viola y con bastidi.
Sí.
Y la facultad de Guarda de España.
Ah, no sabía que es Storm.
Sí.
Es la casa que dicen que pertenece a Macis.
No. Lo que te dice es una muy posterior al contexto de Texas.
Sí.
No, esta es una vivienda entre esa y la casa que hicieron ustedes para el doctor
de Rebuque Blanco.
Podré. Doctor Podré, sí. Y otros compañeros realmente no recuerdo, porque en mayor grado que ahora, la vida de la facultad se hacía en el taller, y es lógico porque había holgado lugar para todos, y entonces la vida del taller mataba bastante la vida de las aulas teóricas. Nosotros en general nos reuníamos para estudiar en los talleres,
claro.
De manera que ahí aparecían de los campos contemporáneos que estaban, que eran anteriores a mí un año, o Gómez, y nosotros.
Sí, así que
me cuesta identificar exactamente
el año mismo de ingreso. Claro. Pero, digamos, los compañeros de estudios con los que habitualmente estaba conectado, aparte de los que ingresaron
los
en su mismo año...
que estaban conectados conmigo eran... Garibaldi, que me olvidé de nombrarlo, y que no terminó la carrera, llegó casi hasta el final, falleció. Garibaldi era compañero de estudio, fue compañero de estudio Storm y fue compañero de estudio de Arocena. Con Storm, por ejemplo, estudiamos historia. Y la estudiamos muy bien porque a los dos nos gustaba mucho. Y en la época en que era profesor Don Juan Julio.
Y entre tantos compañeros o con los que estaban conectados, alumnos de la facultad con los que habitualmente...
Con los que yo estaba más conectado, bueno, eran Gómez, de los campos Puente y Turné, con los que incluso trabajé en algunas cosas. Y realmente no recuerdo otros fuera de mi grupo.
Y en el caso de la nómina de profesores, si usted recuerda...
Bueno, eso puede ser que lo recuerde bien. Los profesores que yo más quise fueron don Juan Sorrida de San Martín, que era Filosofía del Arte en primer año, dos en ese momento. Alfredo Campos. Esquinca. Estoy entrando por el lado afectivo. Traboto, el urbanismo, que nos asombraba a todos, nos apabullaba con sus clases, algunas magníficas, que nos daba versiones muy vivas, muy sustanciosas, muy llenas de emoción, de las grandes ciudades del mundo, pero que él consideraba que debíamos inevitablemente visitar, entre las cuales naturalmente Venecia y París eran sus dos preferidos. Pero hasta el punto de cuando yo fui a París por primera vez en 1947, tuve la sensación de entrar en una ciudad en donde yo hubiera vivido, porque conocía todas sus peculiaridades. Lo mismo ocurrió con Venecia. Hacía vivir las cosas. Eran clases de 2 horas y pico a base de objetivos, en la oscuridad, con la atención puesta en la pantalla y con la palabra muy cálida y muy elocuente de Traboto. Por el lado afectivo, escaso, que después fue un buen amigo mío, incluso cuando yo regresé del Brasil, me cedió trabajos. Bueno, y por el lado afectivo, esos. Luego otros profesores con los que me sentí menos... No, y don Juan Julia. Y don Juan Julia, que hablando de afectividad no se le puede olvidar nunca, ¿no? Porque era un padre de los estudiantes, de todo. Y un poco más distante en el lado afectivo, había hombres estimables, como era don Román Berro, como era Esquinca, en estabilidad, Bausá, en procedimiento, en Bausá en construcción, y así en el momento, Copetti en matemáticas, del que yo tengo la noción, la idea, el recuerdo de haber sido el mejor profesor de matemáticas que tuve. Creo que ninguno de nosotros, me estoy refiriendo a los del grupo nuestro que estábamos en contacto, tuvo jamás la menor dificultad para entender ninguna cosa en matemática gracias a la pedagogía de Copetti, que me parece impecable. No sé, no puedo decir si era un gran matemático, además a mí la matemática nunca me interesó tanto como para entrar a fondo en las cosas, ¿no? No tuve ninguna dificultad para dar los exámenes, gracias a Copetti. Y tuvimos también profesores muy competentes, pero que efectivamente se colocaban a distancias estelares de nosotros, como en el caso de García Martín, que hacía cosas realmente increíbles. No se puede dejar ni aún para la posteridad próxima grabados adjetivos muy duros, pero en este caso tal vez me decidían, ¿no?
Y entonces,
cuando hablé de la afectividad, olvidé decir otro profesor a quien nosotros quisimos muchísimo y que llegó a ser un gran amigo mío, que fue Domingo Basurro, el pintor. no tanto Belloni, que era un profesor correcto, por lo menos nosotros teníamos la impresión de que era un profesor muy aceptable, pero que no se acercaba a los alumnos, era un poco distante. Basurón nos llevaba al parque Rodó y nos hacía ver que cuando nosotros pintábamos el tronco de un plátano de verde, porque mentalmente un árbol tenía que tener verde, nos hacía ver que era gris. Entonces, con gran sorpresa nuestra, cuando lo pintábamos gris, era cuando parecía realmente un plátano, ¿no? Basurro fue un hombre maravilloso. Además, ese cuerpo de profesores, en general era todo de buen nivel. No había agregados en la facultad. De manera que los profesores eran muy pocos. Bueno, y por último, para completar el elenco de profesores, don José Carré, que yo obtuve en los dos últimos años. Y que tenía, para mí, sobre todo la virtud de respetar y hacer enormes esfuerzos por comprender. Carré, como ustedes saben de sobra, tenía una formación completamente con los dar, no sé, de tipo académico, y prácticamente la revolución arquitectónica lo sorprendió, lo tomó cuando todavía era joven y tenía todo su bagaje hecho y muy bueno y muy sólido. Y cuando llegó a Montevideo, creo que fue por el 15, por ahí, eso tú lo sabes mejor que yo, las cosas en Europa empezaban recién a tener cierta efervescencia.
Claro.
Y él recibió todo muy bien, y a todos los que nos enrolamos desde entonces, desde el 24, 25, en la nueva corriente, ese Carré nos condujo dentro de una corriente.
Era una postura extraordinaria.
Corregir a Gómez o corregir a Fresnedo era muy difícil, porque eran dos personalidades muy fuertes, como estuvimos. Y además muy convencidos. No era el caso de los demás, que estábamos un poco en la revolución arquitectónica, porque teníamos la edad de estar en la revolución. Pero el caso de Gómez y de Fresnedo eran casos un poco singulares, ¿no? Muy absolutamente, decididamente plantada en una posición, y en dos posiciones, una posición muy aparentemente muy racionalista, aunque no tanto en el fondo, y la otra totalmente romántica, como era la de Rafael, la de Le Corbusier y la de Rafael. Y sin embargo, él sabía dirigir dentro de las dos posiciones. Y siempre conocía. Yo no puedo hablar del otro gran hombre que hubo allí como profesor, que fue Villamajó, porque nunca fue profesor mío, aunque después, cuando yo fui secretario, se hizo muy amigo mío. Pero mientras yo hice mi vida de estudiante, a Villamajó casi no lo conocí. Y en esta mención, claro, ahora voy recordando otro hombre que enseñaba mucho, que fue profesor mío, con un cierto natural desgano, pero con una inteligencia muy fina, fue Ríos. Y Sierra Morató, que desde el punto de vista de la afectividad de que yo hablé al principio, ambos eran extraordinarios. Y estaban ya decididamente enrolados,
claro,
en las nuevas tendencias.
Sí, con obras ya tempranas.
Muy tempranas, como es la casa de la calle 21 de septiembre, cerca de la Rambla del Río, que ahora la han deformado un poco,
sí,
incrustándole un garayo, no sé qué, que era para nosotros todos estudiantes el modelo que veníamos a ver, como quien va a un santuario, ¿verdad? y la casa de Sierra Morató, que nos resultó un poco dura en los últimos momentos.
¿La elaborada para el mismo? ¿Para su propia vivienda?
Sí, allá en la calle Juan Mercedes, en Carrasco, donde todavía vive la señora.
Usted mencionaba recién, Artucio, justamente algún viaje realizado, y creo que eso fue bastante importante en su carrera, no tanto en su formación de estudiante, sino en su formación global, ¿no es cierto? Distintos viajes en distintos momentos que usted hizo fuera del país.
Bueno, mi primera aventura así fuera del país, sin relación con la arquitectura, pero sí con la cultura, fue mi estancia de un año en Buenos Aires. Yo pasé un año allá y ahora van a ver por qué digo que eso tuvo mucha importancia. Yo había hecho en Montevideo un año y medio de preparatorios de medicina. Ya terminó el primer año y estaba cursando el segundo. Cuando resolví por razones de la famosa huelga en 1922, que era el secundario, contra el decano, como se llamaba entonces el director del Diaba, Musso, Agustín Musso, resolvimos varios irnos a seguir los estudios en Buenos Aires, porque se nos había hecho saber de una manera muy discreta que se nos iba a hacer pagar el haber sido miembro del Comité de Huelga. Fue el haber trabajado mucho en la situación. Entonces, cuando yo andaba en esos afanes de la huelga, en esos ajetreos de la huelga, se estaba construyendo la estructura del Palacio Sarli. Este recuerdo es interesante. La estructura de hormigón armado del Palacio Sarli. Y yo me paraba a admirar desde la vereda 18 de julio el trabajo de los obreros y la entidad de la empresa en una ciudad tan chica. Para eso salvo era, creo que fue la segunda estructura importante que se hizo aquí, sobre todo toda la parte de atrás. Y me gustaba ver a los capataces, a los ingenieros, arquitectos, ordenando, corrigiendo, arreglando para llegar a una cosa que iba a ser algo grande, importante. Y entonces empecé a fijarme en la arquitectura, como trabajo, como empresa, como forma de vida. No tanto admirar la arquitectura como arte, que la sentía como sentía desde entonces todas las artes, pero también como actividad posible. Cuando fui a Buenos Aires, aprovechando la circunstancia de que allí no había preparatorios, sino 5 años de secundaria y uno de ingreso a facultad, resolví cambiar de carrera. Di 18 exámenes en Buenos Aires para poder revalidar lo necesario para terminar mi secundaria. Parecen muchos 18 exámenes, pero hay que contar que estaban las 4 historias argentinas, 4 historias argentinas, materias como higiene, materias como italiano, por ejemplo, que aquí no se daban. De manera que fueron muchos exámenes. Yo los di con éxito, y el que di con más éxito fue un examen de una asignatura que había en 5 años, que aquí no se daba, y que se llamaba Historia de la Civilización. Había un manual correcto y el tema que me trataba era lo que anuncia el título que acabo de decir. Era una historia encarada como un poco a la manera como hacemos aquí ahora histórico pero artísticamente, aspectos de arte. Bueno, tuve un buen profesor y di un examen muy bueno, que me costó, me valió alguna felicitación, y eso remachó mi tendencia hacia la arquitectura por el otro lado. Primero la había admirado como empresa, en gran escala, y después empecé a sentirla también como una posibilidad cultural. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué ingreso daba, di el de arquitectura.
Claro.
Y como en la Facultad de Arquitectura se podía entrar en julio, por eso yo me inscribí en la Facultad de Buenos Aires, en la calle Perú, estuve unos meses y después pedí el pase directo de facultad a facultad. Y es interesante porque esa fue mi primera salida al exterior y muy importante porque decidió prácticamente en el futuro. El que iba a ser médico se transformó en arquitecto. Y después mi segunda salida al exterior importante fue la experiencia de Río de Janeiro, donde me encontré con niveles económicos y posibilidades arquitectónicas que eran totalmente desconocidos. Por ejemplo, cuando yo llegué a aceptar la propuesta que me hacían la empresa Guzmán, Dorado y Baldassini, el primer trabajo que se me encomendó fue dirigir, estaba todo proyectado, dirigir un piso más que se le iba a agregar al Banco de Brasil en la ciudad vieja. El Banco de Brasil tenía una planta de tipo renacentista, un gran patio central y oficinas en forma de un gran cuadrado, ¿no? Un marco de un vacío. Ahí estaban las oficinas en doble crujía. Yo llegué en un momento en que ya la parte estructural de ese cuarto piso, o quinto, estaba terminada. Me empezaba la parte de agregar los elementos, los tapamientos, esas cosas. Y yo no les puedo decir la verdadera emoción que sentí cuando vi llegar los camiones con las puertas, que eran decenas, para todo ese piso en doble crujía. Las puertas eran chapas, lisas, de arriba abajo, como esta que estamos viendo, esta casa de jacarandá. Casi color, muy próximo a un negro, con tonalidades, con calidades diferentes. Entonces yo dirigí la colocación de todas esas puertas y estaba permanentemente elevando. Y cuando vi lo que pasaba, cómo recorría todo el marco del patio entre muros lisos y puertas anchas, como de un metro, allá se hacen las puertas, se hacían las puertas muy anchas, de jacarandá, realmente eso era emocionante. Fue la primera cosa realmente interesante que me tocó hacer. Si bien yo no tenía para tarea ahí que la vigilar. Bueno, después esas otras obras que dirigí para la empresa y que proyecté. Perdón, porque vamos a cortar un minuto porque en Brasil estuve prácticamente 5 años y cultivé una amistad bastante fecunda con Baldassini, el argentino integrante de la empresa. Pero era un argentino que había estudiado en Italia y que venía para Buenos Aires cuando al pasar por Río de Janeiro también quiso pasar unas vacaciones, como yo, que había ido por unas vacaciones. Se entusiasmó con Río de Janeiro, conoció a los dos ingenieros brasileños y resolvió nuestra una sociedad. De manera que él era un argentino brasileño, muy admirador del Uruguay. Esa fue una de las razones por las cuales quiso que yo me quedara a trabajar con ellos, porque él tenía muy buenas referencias en la Facultad de Arquitectura Norte, como yo era un recién egresado. Y en ese momento él, Baldassini, era uno de los pioneros, digamos, casi el único que estaba haciendo en ese momento arquitectura, en ese año.
Formado en Italia, formado en la arquitectura contemporánea.
Sí. No recuerdo exactamente, pero me parece que en Florencia. No, no en arquitectura contemporánea, pensar que eso era en el año 30 y todavía en las escuelas no se enseñaban mucho eso. Pero sí que venía de vivir un clima de renovación allá. Es decir, el año 34 fue cuando yo llegué, pero la empresa existía desde el 20 y tanto. En el que tomó, inició su vida en Brasil cuando el movimiento arquitectónico recién empezaba a contar, aún en Europa.
Así que sus primeros edificios los realizó en Río, con esta empresa.
Sí.
Entre el 34 y el...
Pero vamos a hacer francos y bien honestos. Algunos de esos edificios los proyecté y los dirigí yo, pero la mayor parte, sobre todo los más grandes, los proyectaba, los croquisaba, los planteaba Baldassini o Baldassini conmigo, y luego los llevaba adelante yo con Fragoso como ingeniero técnico. De manera que yo no puedo decir que haya una arquitectura mía en Brasil. Hay algunas cosas. Por ejemplo, lo último que hice cuando yo me separé de la empresa en Brasil fue porque resolví que tal vez valía la pena tentar la posibilidad de trabajar solo. Y conseguí un cliente, Chico Roaco, residente en Río, hacía muchos años. Me encargó una casa en Copacabana. La proyecté, con techo azotea, de acuerdo con las manías de ese tiempo. Y a la señora no le gustó el techo azotea. Porque estaba hecho el techo azotea, me obligó a ponerle un techo de cuatro pendientes. No solo que el proyecto no era muy bueno, sino que además con ese techo que tenía estado a posteriori, quedó una cosa muy poco agradable. Y yo se lo dije a mi cliente, Chocorroba, pues que se había hecho amigo mío, y esto a mí no me satisface. Me parece que quedó muy mal. La respuesta fue muy interesante. Dice, bueno, no se preocupe, ella sabía que yo me venía para un seguido. Dentro de 3 años vuelvo a Río de Janeiro y no encuentro más a casa porque ya la vegetación la tapó todo en su cabana. Y efectivamente, cuando yo volví, la casa ya estaba prácticamente hasta los techos cubierta por la hiedra. Eso ya nada. Aquella falta del arquitecto, de verdad, se borraba sola con el tiempo.
La naturaleza la corregía.
La naturaleza la arreglaba.
De manera que usted volvió a Montevideo en el 39.
En el 39, inicié la guerra. Llegué a Montevideo, venía navegando mientras se dio la batalla de Gracias Pe.
Usted no participó en eso, ¿no?
No, pero si cortás también.
Y con posterioridad el viaje este de Brasil, que fue tan importante como inicio, digamos, de la actividad profesional, ¿no?
Sí, porque además después yo conocí muy, muy bien Río de Janeiro, era un infatigable observador, y conocí todos los barrios, todos, las favelas de los morros y los barrios de lujo, como Copacabana, donde vivió la Urca, donde también viví. Después hicimos un viaje muy hermoso con mi madre, mi señora, mis dos hijos, con el siguiente itinerario: Río de Janeiro, San Pablo en ferrocarril. San Pablo, Puerto Epitácio, era un pequeño puertito con un muellecito de madera en las naciente del Paraná, en ferrocarril. y en Puerto Epitacio tomamos un vaporcito que iba parando, que marchaba a carbón, a leña, y que iba parando cada 4 horas para recoger las pilas de leña cortadas ya, que los indios de esa zona que trabajaban para la compañía tenían cuidado de poner en forma que la carga se hiciera inmediata. Ese viaje fue muy interesante porque fue a través de la selva. Y además viajábamos muy pocas personas, una decena, no cabían más. Una familia francesa, nosotros. Un viaje que me sirvió mucho a mí también para poner en contacto con la naturaleza en gran escala, con esa cosa pavorosa que es la selva. El río Paraná ondulando en medio de unos árboles absolutamente gigantescos. Cuando llegamos a los saltos de Guaira, que claro, el vaporcito ese que era el segundo o tercero que tomábamos no podía pasar los saltos, entonces había una picada abierta en la selva hasta la parte baja del río, y esa picada la hicimos de noche en un trencito abierto y en medio de la selva. Fue realmente el ensueño. Así llegamos a Guaira, abajo del salto. Después ahí fuimos al Iguazú, después a Rosario, y después a Buenos Aires. Y de Buenos Aires no me perdí.
¿Otros viajes al exterior, al tuyo, después usted ya los realizó hacia Europa?
Sí, el primero fue con la beca Gardinal. El segundo fue con los estudiantes de arquitectura al año siguiente. De manera que lo pasé prácticamente 2 años seguidos.
¿Te recuerda los años, no?
Sí, 48. Perdón, 47 el que hice con la señora. Y 48 hasta el principios del 49, el que hice con los muchachos. Fue el segundo viaje, el primero lo habían hecho con Isa. Y yo los encontré. Como yo acababa de regresar de Europa, los muchachos pidieron que me designaran a mí para el director de viaje. Y realmente resultó útil porque el itinerario fue muy parecido al que yo había hecho la primera vez, con algunas cosas. Pude completar, por ejemplo, Galicia, y eso que no conocía.
¿Y qué viajes de qué países llegaron a tocar?
En esos viajes de estudiantes, bueno, el clásico viaje de España, Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica.
¿Y en esos
Alemania países? No se podía entrar. Y en los países nórdicos. No, a los países nórdicos no llegamos. Pues simplemente a la zona clásica. Tanto el viaje mío propio como el de los estudiantes. Solamente que, por ejemplo, en España, en nuestro viaje con Perla, no habíamos visto la zona de Galicia. Que yo tenía mucho interés en ver la Coruña y eso. Y que la vimos muy bien con los estudiantes. Y Santiago Compostela, que me impresionó de una manera fabulosa. Hasta ahora no me olvidé nunca más de Santiago.
Y en materia de...
¿cómo? Esos fueron los primeros.
Claro. ¿Y los posteriores?
Bueno, después fui varias veces a Chile, obviamente a Argentina, y después hice el viaje en el 58.
Sí, bueno, te compramos.
Que ese ya fue un viaje mucho más ambicioso, ¿no?
Claro, sí.
Llegamos hasta Grecia, vimos Grecia, Yugoslavia, países nórdicos.
Nos encontramos justamente en la carretera, ¿no?
En la carretera que llevaba el formo de...
Y en París también estuvimos.
En París. Bueno. Yo no llegué hasta Grecia en automóvil porque no pude. En Yugoslavia me encontré con una carretera absolutamente imposible, la carretera central, la que llevaba directamente a Belgrado. ¿Belgrado? La capital de Yugoslavia.
Sí.
A Belgrado. Entonces tuve que volver atrás hasta Rijeka y tomar la carretera de la costa. Yo quería llegar a Dubrovnik. No pude. Pensaba llegar por la carretera de la costa, que era muy muy buena sobre el Adriático, y a los 450 kilómetros de recorrido me encontré que ahí terminaban las obras y faltaba un trecho muy grande para Dubrovnik. Entonces tuve que subir la montaña con el auto, que fue bastante peligroso, pero me dio la oportunidad de ver todavía cuidadores de ovejas, de pastores, que han sido con saco de piel, de cordero, unas aldeas inverosímiles, inverosímiles, sin menor servicio higiénico, sin menor comodidad. De manera que mi intención de llegar a Belgrado fracasó y la de llegar a Dubrovnik también fracasó por mal estado de los caminos. Entonces, obviamente, no podía ir a Grecia. No. Volví a Italia y hice el viaje
por mar.
Desde Brindisi. Ahora, en Grecia me sucedió lo siguiente, que yo tenía un programa como señora. Se había dedicado fundamentalmente a la historia antigua, a pesar de que tenía clases de todas las historias hasta la contemporánea, pero ella prefería concentrarse en la historia antigua, de manera que el viaje para Grecia era una cosa muy importante. Y nos enamoramos ambos, de tal modo el Partenón, que no pudimos salir de Atenas en 10 días. Y subimos todos los días a Cartagena. Incluso una noche, cuando llegamos a lo alto de la Acrópolis, porque era plenilunio, la Acrópolis todavía no estaba iluminada eléctricamente, ¿no? En las noches anteriores al plenilunio, la noche posterior al plenilunio, la noche del plenilunio, se podía subir. Era noche plenilunio, exactamente. Cuando llegamos a la mitad de la Acrópolis, vimos que desde ahí se podía pasar al teatro del avión de Rhodes. Y había una representación. En ese momento empezaba, era nada menos que Lisistra. Fue también Rimbaud, ¿no? Una Lisistra tan maravillosa, la luz de la luna. No me olvidaré nunca, ¿no? Y subimos al Partenón de mañana y de tarde. Después fuimos a Eleusis, en fin, claro, así cercano. Pero, por ejemplo, yo quería ir al Peloponeso y después subimos con eso. Además, Atenas estaba muy lleno, era muy difícil encontrar hoteles. Era un poco una aventura, o había que dejar el hotel arrendado, lo cual era caro, en fin.
Percucio, y fuera de lo que significan los viajes más o menos prolongados, contacto con otros profesionales a través de congresos o reuniones internacionales, ¿recuerda haber asistido?
Bueno, sí, cómo no. Por ejemplo, yo me hice buenos amigos, amigos que me sirvieron de mucho, que me orientaron mucho mejor que yo, en algunos congresos, en algunos viajes breves. Voy a estar, entre otros, por ejemplo, a José Luis Romero, que es muy amigo mío, continúa siendo muy amigo, que ya ahora está retirado en un lugar que se llama Pinamar, igual que la hermosa playa, ¿no? Se queda a mitad de camino entre Bahía Blanca y Buenos Aires, y allí se dedica a vivir. Fue un hombre de una vastísima cultura, un profesor de historia absolutamente serio, que me situó una cantidad de problemas como yo no los había visto hasta entonces. Después en Chile, cuando el Congreso de Universidades de Chile, a propósito del Congreso de Universidades de Chile, que yo tenía que ir como representante, como uno de los representantes de nuestra universidad, la facultad me nombró delegado a un congreso de arquitectura que casualmente se celebraba casi inmediatamente antes del congreso universitario. Entonces, a propósito de que yo ya viajaba por cuenta de la universidad, la facultad me designó para representar. El congreso de arquitectura no se hizo. No se hizo. Y yo diría casi por suerte. Porque como se anunció muy tarde que no se hacía, ya había una cantidad de arquitectos de este país que como yo habían ido con alguna antecedencia por distintos motivos. Y entonces tuvimos ocasión de conversar mucho y de cambiar ideas respecto a todo latinoamericano. Bueno, allí me hice amigo de algunos arquitectos chilenos como Maradones, que era el decano de la facultad, como Clem Rosas, un arquitecto joven, fundador de la revista AUCA, uno de los fundadores de AUCA, que todavía sigo recibiendo honorario. Ben Rosas era entonces secretario técnico, secretario docente de la Facultad de Arquitectura y profesor de teoría. Como era una persona admirable, nos hicimos muy amigos y yo empecé a frecuentar la facultad todos los días. Conocí también allí a un profesor de proyecto, González, cuyo primer nombre no recuerdo, que fue diputado, pues entró en la política y fue diputado por una banca durante mucho tiempo, bueno, la arquitectura, pero era un gran profesor del bien. Y conocí los medios todos de estudio, asistí a clases, vi charlas para los muchachos, a pedido de Dan Rosa, que organizaba todas esas cosas. Y allí sobre todo conocí a uno de los hombres más extraordinarios que yo haya conocido, el francés Henri Bataillon. Henri Bataillon convivió con nosotros 10 o 12 días y al saber que yo me estaba dedicando a la historia, que me enseñaba a conocer la historia, nos tomó un particular afecto y conversamos mucho y fue un viaje en ese sentido muy muy fructífero. Por eso yo me alegro que el Congreso nos haya hecho, en vez de oír las interminables presentaciones o discursos inconmensurables del Congreso, yo hablaba con toda esta gente. Allí conocimos también a una pedagoga a la que invitamos a almorzar algunas veces al hotel y que me encantaba realmente por todo lo que sabía de pedagogía práctica y por todo lo que ella me podía enseñar y también a mi señora, por la que no me acuerdo más, Poblete. Era considerada como una de las pedagogas más importantes, tanto que yo fui a una reunión en la Escuela de Pedagogía, en la Facultad de Pedagogía, y me acerqué a ella y me presenté y la invité a almorzar, porque iba ya con esa consigna de atraerla y de conversar con ella, porque se sabía que era una mujer que había muchísimo. Y de ahí resultó una amistad interesante. Pero la más interesante fue la de Bataillon. Bataillon me dio a mí, en varias conversaciones, la imagen perfecta del hombre de cultura absolutamente superior y refinada. Era un hombre sin fechas y sin datos. Era un hombre que tenía una concepción de la historia sobre toda la historia de España, que él había estudiado particularmente, era un hispanista, además hablaba español, perfecto, ¿no? Que ni siquiera había que hacer el esfuerzo en entenderlo, ¿no? Y lo usé, y ya usé de la amistad, preguntándole todo lo que se me ocurría cada noche, y al siguiente lo que diría. Nos pasábamos horas y horas conversando. Creo que nosotros fuimos los mejores amigos que él se hizo allá, y él desde luego fue para nosotros, sin disputa ninguna, el más eminente amigo. Ahora, cuando volvimos a París, en el viaje en que nos encontramos, yo fui a verlo a Batallón, que me había prácticamente exigido que se fuera a París. Y fue una deferencia admirable. Canceló todas sus entrevistas una mañana entera. Y a cierta hora, cuando nos quisimos retirar, porque eran las 10:30, las 11, y nos supusimos que él, que en ese momento era director del Collège de France, fíjate, este tendría que hacer, me dijo, no, de ninguna manera. Yo tengo toda la mañana destinado a usted. Trabajo de aquí en el estado. Y nos interrogó sobre América Latina, sobre Uruguay, ahí fue él el que nos interrogó sobre todo. Ese fue un momento muy lindo de viaje.
En lo que se refiere nuevamente Artusio a la arquitectura renovadora en su momento, digamos, inicial en lo que respecta al país, al Uruguay. Teníamos interés en saber qué obras de la arquitectura renovadora universal le impactaron más en el momento de la formación, fundamentalmente relacionado con la época de estudiante.
O sí, es decir, a través de imágenes y no de realidades, la que mi primer viaje fue en posterior. Bueno,
y de la misma manera, ¿qué arquitectos se impresionaron más?
Bueno, desde luego Le Corbusier. Porque Corbusier era, como dice su famoso amigo Gautier en el libro sobre Le Corbusier, sobre la vida de Le Corbusier, que era el hombre, textualmente dice, es el hombre que rompió los vidrios en aquellos momentos para que entrara aire en el ambiente, el ámbito de la arquitectura, ¿no? Y eso solo ya era una obra descomunal. Además, tenía un poder de seducción y de presionar sobre la gente. Es decir, yo lo experimenté en los 4 días en que él estuvo en Montevideo y en que tuve la suerte de acompañarlo, gracias a la benevolencia de Agolio, que aprovechó las circunstancias que yo tenía en servicio para ponerme a disposición de la comisión, ¿no? Como estudiante, a disposición para acompañarlo donde él tuviera que ir. Desde luego llevarlo a las conferencias, su hora y con tiempo, y conseguir todo lo que él necesitaba, por ejemplo, papeles en los que él dibujaba, porque no dibujaba una pizarra, ¿no? Y era confesión para mí. Dibujaba en papeles, y luego esos papeles los colgaba de un alambre que atravesaba el paraninfo y que yo mismo le hice poner por los peones de la universidad, y los prendía con palillos de colgar ropa lavada, ¿no? De manera que todas las ilustraciones de la conferencia quedaban al final de la conferencia en tizas de colores y en hojas de 70 por un metro de ese papel de garbanzo, ¿no? Un poco duro. Y eso determinaba la avalancha de todo este plan de arquitectura. Agarraba primero una hoja, ¿no? Desaparecieron hojas que de menos de un minuto para terminar la conferencia. Bueno, pero además, como estudiante, yo leí cuántos libros apareció, de lo que producía, y en ese momento aparecieron 2 o 3. bueno, había aparecido en arquitectura, después apareció a preliquilismo, a todo eso, urbanismo, que apareció inmediatamente después del viaje de él.
Y particularmente, ¿algún edificio en particular o en general la obra que empezaba a difundirse global?
No, a mí me interesaba reconocer más que por los edificios, que nunca tuve ninguna tentación siquiera de imitar, porque me parecían un poco teoremas arquitectónicos, demostrados por la forma. Más que eso me interesaba la actitud y la aptitud para promover los movimientos. Y yo desde el primer momento tuve la sospecha, que luego con el tiempo fui confirmando, de que esa era la gran obra de él. Y que de ahí, de ese movimiento, van a salir otros individuos con otros caminos menos tajantes, menos duros. Es decir, él hizo una obra de revolucionario con todos los errores de las obras de revolucionario, ¿no? Con absoluta cauticidad excesiva, injusta para tantos otros. Incluso colegas que estaban en caminos muy parecidos. Pero me interesaba así como persona. Ahora, como obras de él, a mí me interesó mucho. Recuerdo la Villa de Encarches. No me interesó tanto la Villa Saboya, que me pareció un poquito más beneficiosa, con aquella reconstrucción de volumen a base de que a veces son ventanas que dan al interior y a veces son ventanas que dan en la azotea, ¿no? La Villa Encarce me pareció una cosa bastante novedosa y con una especie de limitación de algunas de las estrecheces del racionalismo más cúbico y más austero y más frío y más duro. Aquella escalera y aquellas cosas ablandaban un poco el encuentro así del espacio, ¿no?, contra los planos. En cambio, nunca pude soportar de la Villa Saboya, de la Villa Garces, que estuviera tan absolutamente decidido de una vez y para siempre la forma de cada cosa. Yo recuerdo el baño de la cárcel, no se puede mover nada, y hay que bañarse como el policía quiere. Y entonces, esas cosas yo entonces las veía y por eso nunca pretendí. Es decir, yo seguí mucho porque fue un momento de mucho entusiasmo cuando hice esa casa que está demolida en la calle Libres, que es una casa bastante modesta, bastante modesta. Dos plantas. Y traté de seguir lo más posible las cosas que le conocí, incluso miré mucho de él. Y la casa no quedó mal de todo, pero yo me alegro que se haya demolido. Prefiero que no esté ahora. Sí, no, me parece que tiene un poco de excesos.
Y fuera de la personalidad muy absorbente, sin duda, de lo que permitía además al haber estado incluso en Montevideo, supongo que habrá sido un impacto grande, ¿no?
Sí.
Fuera de la propia personalidad de Le Corbusier, ¿se difundía, conocía o tuvieron ustedes en cuenta otras personalidades u otras obras fuera de las propias Le Corbusier?
No te entendí bien, sí.
Es decir, ¿otras personalidades también eran conocidas y manejadas habitualmente en la facultad de estudiantes?
Bueno, desde luego, había el binomio Le Corbusier-Ray, que determinó desde el primer momento la tendencia Gómez-Gavazzo, la tendencia Fresnel. Ese binomio
en el pleno 1930 coexistían en
los 12
meses
de la Constitución. En pleno 1929, cuando estuvo el Corrisie, ya, porque yo salí en 30, claro, los últimos proyectos de Fresnedo y los últimos proyectos de Gómez, que creo que salió por el 31, una cosa así, porque Gómez estuvo haciendo la carrera muy despacio. Ya estaban francamente orientados y ya los muchachos seguían las corrientes esas, o seguíamos casi todos por lo menos a la altura, digamos, del taller Carré, que debe haber sido esos 2 años y medio antes de recibirme yo. Es decir, si yo me recibía a mediados de septiembre del 30, serían el 28 y el 29. Ahora, en los talleres menores todavía no sabíamos demasiado de eso. Por lo menos en el taller en que yo estaba, de Jimeno, se trabajaba con mucha libertad y Jimeno no quería atarse ni siquiera a los cánones de toda la información. Ahora, donde trabajaba Gómez, que no sé qué taller era, no sé lo que ocurría, pero por otra parte Gómez siempre fue muy independiente, siempre tuvo mucha personalidad y prácticamente no existía clásica, muy poco. Y lo corregían, lo aceptaba o no lo aceptaba, cosas eran mucho más fáciles y aceptábamos la corrección. Nuestros proyectos salían con la orientación de a nuestros jefes de taller.
Quiero decir que coexistían las influencias de Wright y de los provisiones.
Sí, y polémicamente.
Y polémicamente también. ¿Y se puede afirmar de que eran equivalentes las influencias? ¿O predominaba claramente
no,
una?
No, yo diría que predominaba la de Le Corbusier, no por el gusto de los muchachos, sino por la avalancha de propaganda. Los muchachos, si ponían en juego la parte afectiva de su psicología, seguramente se inclinaban, no se inclinábamos por Ray, todos hicimos proyectos raitianos, pero sí se ponían. Pero Le conocía rumar. Y otro que se conocía, y que reforzaba un poco las tendencias afectivas por sobre las posiciones demasiado lógicas e intelectuales, era Dudó.
Se difundió bastante
sobre... Ah, muchísimo.
¿A través de qué elemento? ¿Qué
revista? A través de la revista Bendingen.
Era una revista que ustedes manejaban en la facultad.
Manejábamos cotidianamente. Yo la recibía. Yo la recibía con gran sacrificio.
¿Tiene números incluso de ellos o no los he conservado?
Debo tener algunos, claro. Sí.
Es importante porque eso señala modalidades debo que tener, fueron habituales, ¿no es cierto?
Debo tener algunos.
Muchos profesionales, inclusive.
Sí. Y nuestros profesores mejores, Raboto, Ríos, Caso, etcétera, recibían todas esas revistas. Era la época en que los estudios de Santiago estaban bien poblados de revistas amargosos, que se atrasó poco tiempo y que hoy yo no mencioné, a pesar de que fue mi amigo mío Amargós, no mencioné porque fue muy poco tiempo profesor, duró muy poquito y yo nunca tuve contacto de alumno maestro. Más bien, a Amargós yo lo conocía porque yo fui bastante tiempo dibujante de Crabot, y en un edificio de 18 y Magallanes, haciendo club con el Cine París, con el ex Cine París, cierto piso, segundo, tercero, tenían la parte del fondo Crabot y la parte del frente Ríos y Amargos, y había una zona intermedia a donde nos reuníamos a las 5 de la tarde a charlar y a tomar alguna cosa. Incluso cuando había concursos. en que había secretos, los negros o los cirujanos pagos, que no sé, había secretos más rigurosos y absolutos, pero nos hacíamos pullitas y cositas. Era la época en que los negros de los 12 eran de los campos Ponte Turmiel, de Ríos y Amargos, y Siurich, el día Siurich, en sus buenos tiempos, en las excelentes épocas de Siurich, que era mayor que nosotros, pero que tuvo épocas muy buenas.
Excelente.
Muy bien formado, además, con una excelente formación, por ejemplo, musical, artística, muy buen compañero, magnífico compañero. Y era negro de Ríos y esta gente. En cambio, los negros de Traboto éramos Francisco Vázquez Echeveste, que fue socio mío, Chupo, que fue socio mío, y que era un admirable dibujante. Tanto que en el taller nuestro, en nuestro propio taller profesional, que habíamos construido nosotros, allí en Cadenón y Sejil, que está todavía frente al edificio grande, era una carrera de 3 plantas, una última planta, la habíamos destinado al taller nuestro.
A ese edificio hicieron ustedes de que está justamente el frente del piso Vázquez Echeveste, seguramente muchos años después.
Sí, justamente enfrente, no en cruce, enfrente.
Sí.
Atravesando la calle Giro.
También.
Sí, fue obra nuestra.
Ah, perfecto.
Y tuvimos estudios en el último piso del edificio del Cine París que hizo Villamajo. De ahí, cuando hicimos ese edificio de 3 plantas, 3 niveles, en la calle Giro, se nos ocurrió el último nivel dedicarlo a estudio nuestro, porque como tenemos empresa constructora, y un gente había que pagar, qué sé, las cosas, los estudios que tiene empresa constructora siempre se hagan más mucho, ¿no? Bueno, y en aquel taller y en el otro, el 18 de Magallanes, prácticamente Vázquez y yo, que éramos dibujantes vulgares, correctos, que podíamos perfectamente hacer nuestro proyecto, terminamos nuestras perspectivas sin brillo especial. Dejamos de dibujar cosas perfectivas, cosas porque la mano de Schuster era
extraordinario.
Schuster tomó un lápiz, 4 líneas.
Y se me atució, y en lo que se...
Y qué lástima que Schulto se haya perdido totalmente. Cuando se terminó la sociedad nuestra, él, para ganarse la vida, Vázquez se retiró primero porque pasó a ser arquitecto de la firma famosa Yanatacio Berter Vázquez, de ingenieros. Yanatacio superministro. Berter, el señor Berter murió hace poco, profesor de la facultad, y el hermano de mi socio, Francisco. Entonces le contrataron a Vázquez y Vázquez se separó. Y la obra más importante que hizo Vázquez como volumen,
Giro y Constituyente.
En Constituyente y
salió.
No Giro, no,
Interrogación Chile, sí.
Esa fue la más importante que hizo. Pero ya para la empresa de Berta y compañía, no para nosotros. Ahora Vázquez hizo una cosa. Entre Vázquez y yo hicimos una cosa, discutiéndola mucho, pero se dio entre Vázquez y yo. Discutiéndola mucho, hicimos una obrita que existe todavía. Y que fue el hogar de Pepe Iglesias, en la calle 21 de septiembre. No, perdón, ella, yendo entre el 21 de septiembre y la cárcel, la mitad del camino y a la derecha, una casa que todavía existe, que tiene dos plantas muy decorosianas, muy lisas, con ventanales, muy horizontales, la ventana horizontal y no total, que era la que todo se marchaba. Y de arriba, para ser más decorosiana, tiene una especie de enorme plancha casi tan grande como la superficie de la planta, con redondeces agujereados. Ustedes no lo han visto. Esa la hicimos para el padre del Pepe Iglesias. Y allí pasó su juventud, su liceo, el Pepe Iglesias, que era, estaba enamorado de la casa. Bueno, la Sociedad de Arquitectura estaba muy contento con la casa.
Justamente quería consultarle al juicio, independientemente de lo que significaron los nombres prestigiosos de los extranjeros, ¿qué arquitectos o qué equipos de arquitectos en su época de formación en la facultad tenían prestigio, gozaban de prestigio, tenían por parte de ustedes un interés
como arquitectos?
Como arquitectos.
Bueno. Cabo, Surraco.
A pesar de que nunca estuvo en la facultad.
Surraco, creo que en algún momento abrió un taller.
Aunque estuvo vinculado muy ligeramente.
Muy ligeramente. Pero creo que estuvo. Otro, Gómez, por ejemplo, uno de ese tiempo, no te digo. Trenedo, pobre que murió hace unos días, porque Trenedo fue el dictante por excelencia, Surraco, ¿no? El amigo de Surraco. Pero Trenedo ya no es un testimonio, pero podría ser que Gómez o Vázquez o Yuto, no sé si se acuerdan de eso. Yo creo que estuvo, o un año o menos, fue un profesor muy fugaz. Pero nosotros admirábamos mucho la arquitectura de él y de ahí vamos a ver. Cada vez que apareció, se anunciaba, se corría en la facultad que tenía por 8 años.
¿Y se acuerda de alguna obra en especial que les interesase? Porque no precisamente las grandes obras, porque usted ya estaba...
No, definido. Las grandes obras fueron, claro, fueron posteriores.
¿O qué obra le importó siendo ya arquitecto, no más? ¿O qué más le contactaron?
Sí, yo me acuerdo de la casa del ingeniero agrónomo Surraco, creo que era un hermano de él, en Positos, muy cerca del hotel.
¿En la España?
No, perdón, en Carrasco, quise decir. ¿Ah? Muy cerca del hotel. Muy cerca del hotel. Más allá del hotel. Cerca de donde hay una casa muy de juguete, pero muy fina, muy graciosa, en medio del campo, en esquina. Un triángulo, a una cuadra, media cuadra del Hotel Carrasco para afuera y a una cuadra y media del mar, más o menos, en esa zona. Allí hay una cosa de Surraco que nosotros admiramos bastante, era una casa chica, como casi todas las entonces. Después, por el Boulevard Artigas, por el Boulevard España, hay alguna cosa
todavía.
¿O había?
Sí, exactamente.
Bueno, esa fue otra que nosotros admiramos. Admirábamos sobre todo los que seguíamos o los que pretendíamos seguir las líneas de Dudok. Admirábamos y no nos cansábamos de mirar la Casa de Río que ya cité. Ahora, como arquitectos no vinculados a la facultad, bueno, tuvo importancia Herrán, Jorge,
claro,
que hizo la aduana, y que no era profesor de la facultad, y que nosotros no tuvimos que respetar, ¿no? La aduana era importante en aquel momento, por lo menos como limpieza del suelo, si dice si lo planteo.
¿Qué
y realmente no recuerdo si hubiera habido otro que nosotros admiráramos o discutiéramos con cierto calor, yo me acordaría.
Claro.
Más bien en...
Salabrega.
Salabrega, que cuya obra coincide más o menos con la época en que yo no sé si es un poco antes, es la paraja del 18, la tribuna popular, la ex tribuna popular. Y se terminó por Frank, para decir más o menos cuando yo me recibí en el último tiempo, esa obra para nosotros fue una lección en la escuela, digamos, donde íbamos a estudiar arquitectura. En cambio tuvimos
lo ves ahora en realidad, pero... para nosotros vuelve a hacerlo ahora.
Sí, muy interesante. Pero primero y lo más importante que se hizo el 18 de julio. Y yo no me acuerdo de memoria si fue... No, anterior, pero no sé si muy anterior al Cine París.
Bueno, yo lo que recuerdo es el Cine París, el concurso, que es del 29, pero seguramente se elaboró en los años posteriores. ¿Ustedes habrán ido
al Cine París no íbamos con los estudiantes. Mirá, cuando yo puse el escritorio...
¿Eran recién recibidos o no?
Éramos recién recibidos, sí.
Sí,
es decir, que se debe haber inaugurado por el 31.
Exacto, rápido.
El Cine París.
Claro. Justamente en materia de trabajo profesional, usted ya nos anunciaba que trabajó desde recién recibido con una empresa, con una pequeña empresa constructora formada...
Desde antes de recibir.
Con Yuto y con...
Yuto se la firma porque se recibió antes de Yuto. Es mayor porque vive todo. Es mayor, más adelantado, pero también hizo la carrera un poco lentamente. Yo, a pesar de que trabajé siempre, trabajé de boleteo del teatro de Urquiza, hasta dibujante del Craboto y de Lazarín primero. Por ejemplo, es un recuerdo para mí muy interesante que yo me pasé en Lima, prácticamente todos los planos, incluso me dibujé todas las rejas de la Embajada Soviética.
Ah, sí.
En la época en que era dibujante de Lazarín.
Este es un hombre peligroso en este momento.
No soy peligroso. Y era, naturalmente, no era edificio, sino embajada, era simplemente una casa habitación, era una residencia. Un señor, que no me acuerdo cómo se llama, pero era poderoso. Y cuando yo entré en Doña Salini, que fui el primer trabajo de dibujante que tuve antes de Craboto, yo salí de Doña Salini para ir a trabajar con Craboto, porque a Salini lo quería mucho. Había sido profesor de dibujo a mí en secundaria, pero estimaba mucho más la arquitectura de Craboto. Y entonces yo prefería trabajar con menos sueldo con Craboto y no con más sueldo con Azarín. A pesar de que Azarín lo quería como mi padre, porque es un profesor de dibujo admirable, y él y toda su familia es magnífica. Sigue siendo familia y son muy amigos. De manera que por esos años, Azarín no era, por ejemplo, un hombre admirado, ni seguido, porque hacía esa arquitectura de ese edificio que ustedes conocen, y todo el resto de la cuadra casi lo hizo esto.
Claro. A pesar de que su propia casa la hizo atendiendo a modalidades. Su
propia casa, sí. Que era en la calle de Eduardo Acevedo, por ahí.
No, es que yo conozco unas bien pocitos en la calle...
Donde vive la familia, donde vive la señora.
Francisco Vidal,
¿no? No, pero yo me estaba refiriendo a una en Eduardo Acevedo, donde tenía el estudio.
De la plaza de
los micros. Sí, esa que tiene, que se entra por un jardín. Sí.
¿No le querés?
¿Tú me necesitabas?
Que había algún otro arquitecto,
fuera creo que eran los fundamentales,
Hernán y Galarreta.
En cuanto, quería consultarle en cuanto a los inicios de la tarea profesional, ¿no es cierto? Con el equipo, Censo de Vázquez y Celeste y Chico. Usted nos mencionaba, antes de empezar la grabación, de la elaboración de distintas viviendas, fundamentalmente viviendas, creo.
Sí.
Una en la que está frente al Club de Golf, otra la que hizo para su tío en la calle Lita, sí. Mercedes.
La de Carrasco, que la hice todavía antes de la del centro.
Ahí está. En general fueron predominantemente viviendas.
Sí. Lo mismo la de la calle Libre que se demolió, era vivienda. Y después aquí en Punta Carreta, esa de la familia Iglesia, la vivienda. Una para un capitán que era jefe de la guarnición de la cárcel, y se hizo una vivienda allá al lado donde vive el artista, donde vive el psicoterapeuta.
Acá no se podría quedar un mismo.
Que una fina fajita, así. Se hizo la calle. No, ella hace curva allí. Se llama no sé cuánto Fernández, la prolongación. Lo que debió llamarse Dalí. Bueno, al lado de la chiquita González, por ahí. Después la casa del ingeniero Breso.
¿Dónde el 21 de septiembre?
21 de septiembre.
A un lado, al lado de la
edición. Frente al cine.
¿Ustedes llegaron a participar en algunos de los concursos nacionales?
No. Nunca hice yo un solo concurso. El único concurso que hice fue en la Facultad para la Ingeniería de la Arquitectura, pero de docencia. De arquitectura jamás. Había muchísima gente, pero conozco. Y además fui muchísimas veces jurado. Muchas veces.
Claro, justamente eso es lo que yo consulté.
Muchas veces.
¿Desde temprano o a partir de
que...? No, desde que empecé a ser profesor.
Claro.
Porque no te olvides que temprano a mí no quiere decir cuando me recibí, porque claro, está el interregno de los 5 años de Brasil. Claro. Quiere decir desde que me incorporé a la docencia en 41. Desde entonces, como yo fui primero, antes que nada, profesor de teoría, era Campos, fui a Campos, era un candidato muy adecuado para integrar jurados concursos.
Usted en la facultad entonces se inició primero
en el
41. Al renunciar tanto, entonces accedió al curso de teoría.
De teoría.
Usted ya había hecho, digamos, un ascenso entrado, no solamente con Campos, sino también con Julia.
Con Craboso y con Julia.
Ahí con Escaso.
Bueno, no, con Escaso. Bueno, con Craboso y Escaso,
claro,
porque ambos estaban ligados. Y lo mismo que Julia y Berro estaban ligados. Una vez que me tocó de los 2 años de historia, creo que un año lo hice con Julia y 2 años con Berro. Pero los hice todos al mismo tiempo,
claro.
Realmente en cuanto llegué del Brasil. Esos asistenciados yo los debo haber hecho si llegué del Brasil a fines del 39, cuando la batalla de Punta del Este, yo debo haber hecho los asistenciados en 40. Que claro, y en el 41 entré, porque tuve la suerte de que cuando terminé los 3 asistenciados, hice mis pruebas y todas mis cosas, aprobadas y calificadas en la facultad, tuve la suerte de que el general Campos renunciara. Entonces ahí se hizo el llamado.
¿Y algunos años después, porque tomó los cursos de historia?
Los cursos de historia, sí. No me acuerdo cuándo ni cómo. Concurso no fue.
Bueno, la historia de la arquitectura primero surgió como parte del programa
bueno,
de teoría de arquitectura.
Primero sí, claro. Cuando se hizo la reforma del plan claro. En el 52, fue cuando entró claro. Carlos a la facultad, me acuerdo, de ese año, porque fue el año que entró claro. Carlos. Carlos fue el primer grupo que yo tuve. Y entonces ahí yo había hecho el programa y en fin había trabajado. La comisión que hizo la reforma del plan de estudios fue Correa, Gómez, yo miembro del consejo y Gómez Correa. Ah, Correa, miembro del consejo también, delegado a los estudiantes.
¿Y usted ya antes había dictado algunos cursos de historia fuera de los de primer año o no? ¿En la facultad?
No, en secundaria sí.
En secundaria, en realidad sí. Una complementación surgida a partir del 52 en la facultad.
Estoy casi seguro. No podría jurar porque yo tengo la impresión. No, ya sé por qué yo tengo la impresión de que yo di muchas clases de historia no contemporánea. Y era porque, mientras yo hacía el asistenciado con don Juan Julia me dio una cantidad de temas
hacer
que yo dicte.
Ah,
y Berro lo mismo. Entonces ahí yo tuve clases sobre erótico y sobre esas cosas. Ahora, como profesor de historia, fue a raíz del plan de estudios.
¿Usted
tuvo
además
aquí? Que después ni siquiera se llamó, porque a mí me lo asignaron
al haber surgido el curso
de materia y no había profesores, etc. Y yo tengo la impresión de que ni siquiera se llamó, o si se llamó me presenté yo solo. Sé que es una cosa sin susto, ¿no? Sin ninguna intranquilidad.
En cuanto a la actividad, digamos, gremial, profesional, ¿usted actuó en la Sociedad de Arquitectos?
No.
Forma orgánica, ¿no? Salvo esté vinculado a través de posiblemente...
Vinculado, nunca estuve en la comisión de directiva, por ejemplo.
Claro.
Una vez fui candidato de un grupo que promovió Ferter a último momento, ya el último día en que se podía inscribir listas. Fui candidato a presidente. Un grupo, digamos, de izquierda, porque parecía que la cosa venía muy mal, la vista que había era un poco satisfactoria para la gente más cercana a la izquierda, de distintos matices, y entonces a último momento armaron una lista. Y ahí me exigieron un poco menos la presidencia, cosa que yo no quería. Pero no tuve éxito, ganó la otra. Así que yo no integré nunca jamás la comisión directiva de la... Ahora, integré muchas veces, sí, el jurado de concursos.
En las publicaciones mismas de... publicaciones de algún trabajo en la sociedad...
En la revista, de la sociedad...
En cambio, sí, tuvo vinculado desde luego la revista de la comisión directiva.
¿Cómo?
Estuvo en cambio vinculado a la revista de la Facultad de Arquitectura.
No, trabajos allí no.
¿Y en organismos públicos usted tuvo vinculaciones fuera de lo que es la facultad misma?
Nunca. No. Ah, sí, bueno, secundario. Luego Instituto Artigas, pero empleos, vinculaciones así directas, ¿no? Yo tuve un trabajo. Cuando volví de Brasil, ya Vázquez había seguido su derrotero y Schuchto estaba trabajando en San José, donde tuvo bastante suerte, hizo muchas cartas. Porque durante la época de la empresa nuestra, de la sociedad nuestra, nosotros fuimos a trabajar a San José para hacer la casa de un doctor que era, creo, amigo de Schuchto, que tenía una relación. A raíz de eso nos dieron para hacer el club social de San José, que lo hicimos nosotros. En ese momento ya apuntalados técnicamente por el ingeniero Sheffels, que es por los socios, que resultó ideológicamente nazi. Cosa que no sabía en el momento en que empezó a trabajar con nosotros Sheffels y Hart, eran los dos grandes calculistas alemanes que habían pedido Hart y Sol para esos salvos y tantas otras cosas. Creo que sí, para esos salvos.
sencillo, vino por eso. Pues, sí, vino, creo que quedó, quedó a partir de ese momento y se volvió al hospital de clínica, por ejemplo.
Pero, Yo mis amigos de Elena de Clavos, yo iba mucho a los Clavos. Y apareció al poco tiempo este Jeffers, que se acercó para hacerle, creo que los cálculos del edificio Centenario, a de los Campos Puente y Tournier, se hizo amigo mío, él quería quedarse en Montevideo, pero no quería como empleado y nosotros no estábamos en condiciones de hacernos cargo de un empleo de eso, entonces le ofrecimos una sociedad en la que él no pusiera capital. Él venía de Bolivia, donde había estado haciendo los cortines que los bolivianos construyeron en previsión de la guerra del Chaco. Que yo tenía alguna inclinación a las cosas militares y todo eso. Y no le fue muy bien en Bolivia, que llegó con muy poco dinero. Nosotros le ofrecimos una sociedad sin aporte de capital y como técnico nos sirvió mucho. La bóveda que se hizo para el salón de baile de Cruz San José era una bóveda importantísima. Ahora la demolieron. Era una bóveda sin contrafuertes, sin tensores, sin nada. Una bóveda auto resistente, ¿no? Y yo tenía y tengo por ahí fotos que yo saqué de la construcción de la bóveda, incluso con los hierros, con los jefes, con los capataz, cuando se llenó la bóveda, en el momento de los encofrados, espantosos, yo me pasé 8 días sin dormir, porque era muy grande, muy, muy grande. Se murió también ese edificio. Ahora, ese edificio yo dije, en realidad cometí un error, dije, lo hicimos nosotros, no, lo hicimos en sociedad con los Campos Puente y Tournier. Pero muy, muy amigo. Más, nosotros reconstruimos la mayor parte de las obras de los Campos Puente y Tournier.
¿Ah, sí?
Sí, como empresa.
¿Te recuerda algunas obras de las que han participado?
Primero había sido Zurich. Y el socio, que no me acuerdo cómo se
llama,
Echevarne. Zurich, Echevarne, los que le habían construido. Después ellos eran muy amigos de Zurich, Echevarne, pero Zurich, Echevarne ya empezaban a trabajar con construcciones más grandes. Y las casas chicas, plantas, tres plantas, nos la daban a nosotros. Y yo recuerdo, bueno, por ejemplo, el Club San José fue más, porque también intervenció nuestra en el proyecto.
¿Pero las obras mayores, de tipo...?
No. Todas las obras de dos plantas o tres plantas.
Por ejemplo, algunas en Pocitos, allí en un conjunto de viviendas en una esquina, no recuerdo las calles, pero puede ser...
No, mira, la de Kerotti, que es una casa bastante avanzada para su época, la hizo... de los Campos la proyectó, tú la conoces, la Kerotti.
No sé dónde
una que acaban de pintar de blanco.
¿El Jabri?
No, perdón. Ah, pero el Jabri de...
Ay, Martín, el Jabri
Martín. Martín, por ahí.
Sí, que
la acaban de pintar de blanco. Esa de los Campos Puente y Tournier, pero la construcción la hubimos de hacer nosotros y después, tal vez por una cuestión de precio, le hicieron llevarme Zurich y Bonn. Ahora, yo... Mira, en ese momento no recuerdo. Si recuerdo alguna, te la puedo pasar. Tampoco no fueron muchos, porque fíjate que en mi época, así de empresa constructora, no fue muy larga, fue una cosa bastante corta, fue entre que me recibí el 35, entre el 30, porque yo empecé antes
de 4 años,
5 años. Y como nosotros teníamos bastante trabajo.
Usted se hacía referencia justamente a la vinculación con Sheffel, por ejemplo.
Sí.
¿Recuerda haber experimentado en esos pocos años algún, de punto de vista técnico, constructivo, con Sheffel o sin él, algún la aplicación de elementos más o menos nuevos, de punto de vista técnico?
¿Con Sheffel? Bueno, esa bóveda.
Claro.
Que no se había hecho ninguna otra en Uruguay. De San José, y que yo un día voy agarrar la fotografía y es algo que le puede servir incluso para el
impacto.
Como ya no existe más, hacemos, digo, no, no sé qué es lo que... No. Y el primer contacto con un elemento técnico, digamos, pequeño, muy pequeño, pero que a mí me sirvió para ver que la arquitectura se estaba transformando seriamente no solo en las formas y en la concepción espacial, sino también en las técnicas, fue la experiencia que yo hice con Fragoso en ese edificio de la casa, de la calle de San Ulrich, en Río de Janeiro. Los hierros, Fragoso, no los doblaba. Nunca le vi en los 14 pisos un hierro doblado. Y no ponía los hierros ocupando todo el ancho de la plancha, por ejemplo, no. Sino que hacía cortar hierros en la casa. O sea, 4 metros, 40 centímetros, 70 y 90, 1,20 m, qué sé yo. Y entonces se hacía la obra en la siguiente forma. Encofrado de madera, llenado de hormigón. Supongamos que la plancha era de 10 centímetros, 9. Aquí estaba yo acostumbrado a que todas esas planchas tipo de 4x4 y 4x3 eran siempre de 10 centímetros con algún fierrito más, un fierrito menos. Pero cuando llegué a Brasil, me encontré con que Fragoso hacía planchas mucho más finas, de 7 centímetros, de 8 centímetros. Y además, hacía lo siguiente, hacía llenar y alisar bien el hormigón pastoso. Fue la primera vez que yo oí predicar mucho que el hormigón tuviera poca agua, etc. Él lo hacía así. Y entonces, naturalmente, o él o yo estábamos, primero él y después yo, que había aprendido el procedimiento, que era muy sencillo. Entonces venía el herrero con el manojo de fierros y tomaba el fierro y si esa era la plancha, este era el fierro más largo, uno de los largos, por ejemplo, hacía este movimiento hasta que lo encajaba hasta la mitad para que quedara en su lugar, ¿verdad? Después un fierro un poco más chico, otro más chico, otro más chico, y en el medio unos fierros chicos. Así que largos y cortos se alternaban. Y después entonces se le agregaba un hormigón mucho más aguado para cubrir los hierros hasta un medio centímetro o un centímetro por arriba. Y todo sin dobladura. Recuerdo que yo pasé la recaída, porque veía cosas, tenía que se estaba venir todo abajo. Ya no quedaste tranquilo. Además, el edificio de 14 pisos se cimentó con unos 8 o 10 o 12, 14, no sé cuántos bloques de hormigón, sin hierro ninguno, como piedra de hormigón, sacaba una cantera, sí, bloques cúbicos, climáticos por lo menos, puestos sobre la arena, el suelo, casi sin zanjas. Esta fue mi primera sorpresa, porque yo llegué en el momento en que la obra se empezaba a proyectar.
¿Entre qué años cursó sus estudios en la Facultad de Cultura de Montevideo? Ingresé en 1924, a mitad de año, porque hay que recordar
que en aquel tiempo los estudios se hacían por semestres. Egresé el 30 de septiembre de 1930. Hizo ininterrumpidamente los cursos en la facultad, exactamente, al mismo tiempo que trabajaba como dibujante de Azzarini, de Surraco y principalmente de Cravolto. Con este último estuve mucho más tiempo en calidad de dibujante permanente. ¿Quiénes fueron sus compañeros de curso? Bueno, ahí hay que ubicarse en la escala de aquellos tiempos. Mi grupo, que además era un grupo que inició sus estudios a mitad de año, era muy pequeño, unos 7 u 8,
Recuerdo, por ejemplo, a Dimonte, fallecido, Hilaria, trágicamente fallecido en la Intendencia Municipal de Montevideo, Alfredo Arocena y Rodolfo Estrón. Otros compañeros realmente no recuerdo. Y es lógico que así suceda, porque en mayor grado que ahora, la vida de facultad se hacía en el taller. Nosotros en general nos reuníamos para estudiar en los talleres, de manera que allí aparecían, junto a nosotros, por ejemplo, de los campos Fuente y Tournier, ingresados un año antes. Independientemente del año de ingreso, ¿con qué profesor, con qué compañeros de estudio estaba habitualmente conectado? Los que estaban conectados conmigo eran Garibaldi, que no terminó la carrera y era compañero de estudios, como lo fueron también Storm y Arocena. Con Storm, por ejemplo, estudiamos historia y la estudiamos muy bien porque a los dos nos interesaba mucho. En esa época era profesor don Juan Chiburía. Además, estaba conectado con Gómez Gavazzo y con los ya mencionados de los campos Puente y Tournier. Y en cuanto a la nómina de profesores, eso puede ser que lo recuerde bien. Los profesores que yo más quise fueron don Juan Zorrilla de San Martín, que daba filosofía del arte en primer año, Alfredo Campos, Esquinca, que estoy empezando por el lado afectivo, Cravoto en urbanismo, que nos deslumbraba a todos, nos apabullaba con sus clases, algunas magníficas, que nos daba versiones muy vivas, muy sustanciosas, muy llenas de emoción de las grandes ciudades del mundo que él consideraba que inevitablemente debíamos visitar, entre las cuales naturalmente Venecia y París eran sus dos preferidas. A tal punto que cuando yo fui a París por primera vez en 1947, tuve la sensación de entrar en una ciudad en donde yo había vivido, porque conocía todas sus peculiaridades. Lo mismo ocurrió con Venecia. Hacía vivir las cosas. Eran clases de algo más de 2 horas, en pasos y dispositivos, en la oscuridad, con la atención puesta en la pantalla y con la palabra muy cálida y elocuente de Cravoto. Por el lado afectivo escaso, que después fue un buen amigo mío, incluso cuando yo regresé de Brasil me cedió trabajos. Y don Juan Julia, que hablando de afectividad no se le puede olvidar nunca. Y un poco más distantes, en el lado afectivo, había hombres estimables, como era don Román Berro, Bausá en construcción, Copetti en matemáticas, el que considero fue el mejor profesor de matemáticas que tuve. Su pedagogía me parecía impecable. Cuando hablé de afectividad, olvidé nombrar otro profesor a quien nosotros quisimos muchísimo y que llegó a ser un gran amigo mío, que fue Domingo Basurro, el pintor. No tanto Belloni, al que considerábamos un profesor muy correcto, pero que se mostraba un poco distante. Basurro era un hombre maravilloso, nos hacía ver las cosas en profundidad. Además, ese cuerpo de profesores en general era todo de buen nivel. Un capítulo aparte merece la figura de don José Carré, a quien yo tuve como profesor en los 2 últimos años, y que tenía para mí sobre todo la virtud de respetar y hacer enormes esfuerzos por comprender. Carré, como ustedes saben de sobra, tenía una formación completamente École des Beaux-Arts, formación de tipo académico, y prácticamente la revolución arquitectónica lo sorprendió cuando todavía era joven y tenía todo su bagaje hecho, bagaje muy bueno y muy sólido. Cuando llegó a Montevideo, creo que hacia 1915, la arquitectura en Europa empezaba recién a tener cierta efervescencia. Él fue capaz de recibir todo esto muy bien, y a todos los que nos enrolamos desde entonces, desde el 24, el 25, en las nuevas corrientes, Monsieur Carré nos condujo dentro de ellas. Era una postura extraordinaria. Corregir a Gómez o corregir a Fresnedo era muy difícil, porque eran dos personalidades muy fuertes y además muy convencidos. No era el caso de los demás, que estábamos un poco en la revolución arquitectónica porque teníamos la edad de estar en la revolución. Pero el caso de Gómez y de Fresnedo eran casos un poco singulares. Era gente muy decididamente plantada en su posición, en 2 posiciones. Una posición aparentemente muy racionalista, aunque no tanto en el fondo, y la otra totalmente romántica, como eran la de Le Corbusier y Wright. Y sin embargo, él sabía dirigirlos dentro de las 2 posiciones.
y siempre con acierto. Yo no puedo hablar del otro gran hombre que hubo allí como profesor, que fue don Julio Villamajó, porque nunca lo tuve como profesor. Aunque después, cuando yo fui secretario de la facultad, llegó a ser muy amigo mío. Pero mientras yo hice mi vida de estudiante, a Villamajó casi no lo conocí. Otro hombre del que aprendí mucho fue Ríos. Enseñaba con un cierto natural desgano, pero con una inteligencia muy fina. Y Sierra Morator. Desde el punto de vista de la afectividad de que hablé al principio, ambos eran extraordinarios. Y estaban ya decididamente rolados en las nuevas tendencias. Pregunta. Con obras ya tempranas. Respuesta. Muy tempranas, como es la casa de la calle 21 de septiembre, cerca de la Rambla, llamada 1, de Ríos, hoy algo deformada. Era para nosotros, estudiantes, un modelo que íbamos a ver como que va a ver un santuario. Y la casa de Sierra Morató, la que en un principio nos resultó un poco dura. Está en la calle Manuel Pérez, en Carrasco, llamada 2, donde todavía vive su segunda. Pregunta. Usted ya mencionó algún viaje al exterior. ¿Qué influencia tuvieron en su formación los distintos viajes realizados? Respuesta. Mi primera aventura fuera del país, sin relación con la arquitectura, pero sí con la cultura, fue mi estancia en Buenos Aires. Pasé un año allá y ahora van a ver por qué digo que eso tuvo mucha importancia. Yo había hecho en Montevideo un año y medio de preparatorio de medicina. Había hecho el primer año y estaba acá cursando el segundo cuando resolví, por razones de la famosa huelga de 1922 en secundaria contra el decano, como se designaba entonces al director del IABA, continuar mis estudios en Buenos Aires porque se nos había hecho saber de una manera muy discreta que nos podía perjudicar haber trabajado mucho en la agitación estudiantil. En aquel momento, durante los ajetreos de la huelga, se estaba construyendo la estructura del Palacio Sarno. Este recuerdo es interesante. Recuerdo que pasaba a admirar desde la vereda del 18 de julio el trabajo de los obreros y la densidad de la empresa en una ciudad tan chica. El Palacio Salvo creo que fue la segunda estructura importante en hormigón armado que se hizo aquí, llamada 3. Me gustaba ver a los capataces, a los ingenieros, a los arquitectos ordenando, corrigiendo, para llegar a una cosa que iba a ser algo grande, importante. Y entonces empecé a fijarme en la arquitectura como trabajo, como empresa, como forma de vida. No tanto a admirar la arquitectura como arte, que la sentía, como sentía entonces todas las artes, pero también como actividad posible. Cuando fui a Buenos Aires, aprovechando la circunstancia de que allí no había preparatorios, sino 5 años de secundaria y 1 de ingreso a facultad, resolví cambiar de carrera. Di allí exámenes para poder revalidar lo necesario a fin de terminar mi secundaria. Yo los di con éxito y el que di con más éxito fue un examen de una asignatura de 5.º año que aquí no se daba, Historia de la Civilización. Era la historia encarada un poco a la manera como se concibe aquí historia y cultura artística. Tuve un buen profesor y di un examen muy bueno que me valió alguna felicitación y eso afirmó mi tendencia hacia la arquitectura por otra vertiente. Primero la había admirado como empresa en gran escala y después empecé a sentirla también como una posibilidad cultural. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué ingreso daba, di el de arquitectura. Esta fue mi primera salida al exterior y creo que fue muy importante porque decidió prácticamente mi futuro. El que iba a ser médico se transformó en arquitecto. Mi segunda salida al exterior importante fue la experiencia de Río de Janeiro a partir de 1934, donde me encontré con niveles económicos y posibilidades arquitectónicas que me eran totalmente desconocidas. Por ejemplo, cuando yo llegué a aceptar la propuesta que me hacían en la empresa Guzmán, Dobrado y Baldassini, el primer trabajo que se me encomendó fue dirigir la construcción de un piso que se le iba a agregar al Banco do Brasil en la Ciudad Vieja. El Banco do Brasil tenía una planta de tipo renacentista, un gran patio central, cuadrado,
y oficinas en doble crujía que lo rodeaban. Yo llegué en el momento en que ya la estructura de ese nuevo piso estaba terminada y se empezaban a agregar los elementos de esa herramienta. No puedo expresarles la emoción que sentí en esta primera experiencia al enfrentarme con materiales de excelente calidad, grandes puertas macizas de jacarandá y con las proporciones entre llenos y vacíos que se producían en aquel gran espacio central. En Brasil estuve prácticamente 5 años y cultivé una amistad bastante fecunda con Baldassini, el argentino integrante de la empresa. Era un argentino que había estudiado en Italia y volvía a Buenos Aires cuando al llegar a Río de Janeiro quiso tomar unas vacaciones, como yo mismo lo había hecho, y se entusiasmó con la ciudad. Conoció allí a 2 ingenieros brasileños y resolvieron formar una sociedad. Era muy admirador del Uruguay. Esta fue una de las razones por las cuales quiso que yo me quedara a trabajar con ellos. Tenía muy buenas referencias de la Facultad de Arquitectura de Montevideo. Yo era un recién egresado y él era para entonces, en cierto modo, un pionero de la arquitectura. Pregunta: ¿se formó en Italia en arquitectura contemporánea? Respuesta: se formó, creo que en Florencia. No en arquitectura contemporánea. Piensen que en el momento de su formación, la nueva arquitectura no había penetrado en la enseñanza europea, pero sí venía de vivir el clima de renovación que allí se gestaba. De manera que él inició su vida en Brasil cuando el movimiento arquitectónico renovador recién empezaba a contar aún en Europa. Pregunta: así que sus primeros edificios los realizó en Río de Janeiro con la empresa entre 1934 y 1935. Respuesta: sí, pero vamos a ser francos y bien honestos. Algunos de esos edificios los proyecté y los dirigí yo, pero la mayor parte, y sobre todo los más importantes, los proyectaba, los croquisaba o los planteaba Baldassini o Baldassini conmigo, y luego los llevaba adelante yo con Fragoso como ingeniero técnico. De manera que no puedo decir que haya una arquitectura mía en Brasil. Hay algunas cosas. Por ejemplo, lo último que hice en Brasil, cuando me separé de la empresa, punto. Conseguí un cliente checoslovaco residente del Río hacía muchos años. Me encargó una casa en Copacabana y la proyecté con techo de azotea de acuerdo con las manías, entre comillas, de aquel tiempo. Una vez construida, no fue del agrado de la señora del cliente y me vi obligado a agregarle un sobretecho de 4 aguas. No solo el proyecto no era muy bueno, sino que además, con ese techo insertado a posteriori, resultó una obra muy poco agradable. Yo así se lo manifesté a mi cliente, con quien nos habíamos hecho amigos. Me respondió, comillas, no se preocupe, cuando dentro de 3 años vuelva a Río de Janeiro no encuentra más la casa porque ya la vegetación la cubrió totalmente, comillas. Y así fue. Pregunta: ¿de manera que usted volvió a Montevideo en 1939? Respuesta: sí, llegué a Montevideo iniciada ya la guerra. Veníamos navegando cuando precisamente se dio la batalla del Graf Spee. Pregunta: ¿los viajes posteriores los realizó Europa? Respuesta: sí. El primero fue usufructuando la beca Gallinal. El segundo lo hice acompañando a los estudiantes de arquitectura al año siguiente. De manera que pasé prácticamente 2 años seguidos en Europa, desde 1947 hasta principios de 1949. Fue el segundo viaje de estudiante de arquitectura a Europa. El primero lo había dirigido el arquitecto Wilson. Pregunta: ¿qué países visitó en esas oportunidades? Respuesta: en esos viajes de estudiantes, el clásico itinerario: España, Italia, Francia, Holanda, Inglaterra, Bélgica. A Alemania no se podía entrar y no llegamos a los países nórdicos. Con los estudiantes conocí lugares que no había visitado en mi primer viaje. Por ejemplo, la zona de Galicia, que yo tenía mucho interés en ver, La Coruña y especialmente Santiago de Compostela, que me impresionó de una manera fabulosa. Posteriormente fui muchas veces a Chile y obviamente a Argentina. Y después hice el viaje a Europa en 1958. Fue un viaje mucho más ambicioso, visitando Grecia, Yugoslavia, y los países nórdicos, donde, recuerdo, me encontré con ustedes. Pregunta. Aparte de los viajes más o menos prolongados, ¿tuvo contacto con otros profesionales a través de congresos y reuniones internacionales? Respuesta. Sí, efectivamente. En algunos encuentros y viajes breves, me hice de muy buenos amigos que me sirvieron de mucho y me orientaron mucho. Debo citar especialmente a José Luis Romero, de que continúo siendo amigo. Un hombre de una vastísima cultura, un profesor de historia absolutamente en serio, que me situó en una cantidad de problemas de un modo como yo no los había visto hasta entonces. También fue importante para mí la asistencia a Chile como delegado al Congreso de Universidades. Tuve oportunidad de conocer allí a diversos arquitectos y docentes y familiarizarme con la vida de la Facultad de Arquitectura, donde llegué a dictar algunas clases. Y allí, sobre todo, encontré a uno de los hombres más extraordinarios que yo haya conocido, el francés Henri Bataillon. Henri Bataillon convivió con nosotros 10 o 12 días, y el saber que mi señora y yo nos estábamos dedicando a la historia nos tomó un particular afecto y conversamos mucho. En ese sentido, fue un viaje muy fructífero. Me dio a mí, en varias conversaciones, la imagen perfecta del hombre de cultura absolutamente superior y refinada. Era un hombre sin fechas y sin datos. Era un hombre que tenía una clara concepción de la historia, sobre todo de la historia de España, ya que era un hispanista y dominaba nuestro idioma perfectamente. En 1958 nos reencontramos con él en París, donde Bataillon se desempeñaba como director del Collège de France. Pregunta. En lo que se refiere a los primeros años de la arquitectura renovadora, ¿cuáles eran las obras y arquitectos a nivel internacional que más impactaron durante su formación como estudiante o durante los primeros años de actividad profesional? Respuesta. Bueno, desde luego Le Corbusier, y a través de imágenes y no de realidades, ya que mis primeros viajes fueron posteriores. Fue un hombre que marcó rumbos en aquel momento. Además, tenía un poder de seducción y de persuasión sobre la gente que yo experimenté directamente durante los 4 días en que estuve en Montevideo. Tuve la suerte de ser su acompañante gracias a la benevolencia del arquitecto Agorio, que aprovechó la circunstancia de que yo tenía un pequeño auto para ponerme a disposición de Le Corbusier. Estaba entre mis cometidos, desde luego, llevarlo a las conferencias y conseguir todo lo que él precisara. Por ejemplo, papeles donde él dibujaba durante las conferencias que dio en el Paraninfo de la Universidad. Dibujaba con tizas de colores en papeles de 70 centímetros por un metro que colgaba de un alambre que atravesaba la sala sujetándolos con palillos de ropa. Una avalancha de estudiantes de arquitectura se disputaban luego esos dibujos que desaparecían inmediatamente de terminada la conferencia. Además, como estudiante, yo leí cuanto libro apareció de Le Corbusier hasta ese momento. Había aparecido Hacia una arquitectura, después apareció Après le cubisme, e inmediatamente después de su viaje al Río de la Plata, Urbanismo. Pregunta. ¿Le interesaba algún edificio en particular o la globalidad de su obra? Respuesta. No, a mí me interesaba Le Corbusier más que por los edificios, guión, que me parecían en cierta medida teoremas arquitectónicos demostrados por la forma, guión, por la actitud y la aptitud para promover movimientos. Y yo, desde el primer momento, tuve la sospecha que con el tiempo fui confirmando que esa es su gran obra y que de ahí, de ese movimiento, iban a salir otros individuos con otros caminos menos tajantes, menos duros. Es decir, él hizo una obra de revolucionario, con todos los errores de las obras de los revolucionarios. Por ejemplo, cierta causticidad excesiva, injusta para tantos otros, incluso para colegas que estaban en caminos muy parecidos. Me interesaba así como personalidad. Como obras de él, a mí me interesó mucho, recuerdo, La vivienda en Garches. No me interesó tanto La vivienda Saboya, que me pareció un algo más artificiosa, con aquella reconstrucción del volumen en base a ventanas que a veces dan al interior y a veces a la azotea. La vivienda en Garches me pareció una cosa bastante novedosa y con una especie de limitación de alguna de las estrecheces del racionalismo más cúbico y más austero, más frío y más duro. La escalera posterior y otros detalles ablandaban un poco el lenguaje. En cambio, nunca pude soportar en ella que tuviera tan absolutamente decidido de una vez y para siempre la forma de cada cosa. Yo percibía estas limitaciones, por eso me parecía inconducente la directa transposición de sus recursos arquitectónicos. Reconozco que seguí algunos de sus lineamientos en momentos de mucho entusiasmo. Por ejemplo, una casa que realicé en la calle Libres, hoy demolida. Una casa bastante modesta, en dos plantas, donde traté de seguir los ejemplos de Le Corbusier, que estudié mucho. La casa no quedó mal del todo, pero me alegro que se haya demolido, porque tenía ciertos excesos Le Corbusianos. Pregunta. Fuera de la personalidad muy absorbente de Le Corbusier, ¿se difundían, conocían o tenían en cuenta otras personalidades u otras obras? Respuesta. Desde luego, existía el binomio Le Corbusier-Wright, que determinó en la Facultad de Arquitectura la tendencia Gómez-Gabasso y la tendencia Fresnedo. Pregunta. ¿En pleno 1930 coexistían esas dos tendencias en el seno de la facultad? Respuesta. Sí, absolutamente. En pleno 1929, durante la visita de Le Corbusier, los últimos proyectos de Fresnedo estaban claramente orientados hacia la obra de Wright. Por su parte, Gómez Gabasso fue una figura muy independiente, siempre tuvo mucha personalidad. Asistía muy poco a clase e incluso aceptaba o no las correcciones que le efectuaban. Nosotros éramos mucho más dóciles y nuestros proyectos respondían a la orientación de los jefes de taller. Pregunta. ¿Se puede afirmar que las influencias de Wright y Le Corbusier eran equivalentes? Respuesta. No. Yo diría que predominaba la de Le Corbusier, no por el gusto de los muchachos, sino por la avalancha de propaganda. Los estudiantes, si poníamos en juego la parte afectiva de nuestra psicología, seguramente nos inclinábamos por Wright. Todos hicimos proyectos wrightianos, yo también los hice. Pero la figura de Le Corbusier abrumaba. Otra personalidad que se conocía y que reforzaba las tendencias afectivas por sobre las posiciones demasiado lógicas e intelectuales era Dudok, cuya obra se difundió muchísimo. Pregunta. ¿A través de qué medios? Respuesta. A través de la revista Vendingen que manejábamos cotidianamente en la facultad. Yo la recibía, aún con gran sacrificio. Nuestros mejores profesores, Guión, Cravotto, Rius, Escaso, etcétera, guión, recibían esas revistas. Era la época en que los estudios profesionales estaban muy bien provistos de publicaciones especializadas. Pregunta. Durante sus últimos años como estudiante y el comienzo de su actividad profesional, ¿con qué compañeros y arquitectos estuvo conectado por razones de trabajo? Respuesta. Fui durante bastante tiempo dibujante de Cravotto. En el mismo edificio donde él tenía el estudio, estaba también el estudio de Rius y Amargós. A este último no lo mencioné anteriormente porque estuvo poco tiempo en la facultad y no llegó a ser profesor mío, aunque luego llegué a tener amistad con él. El contacto entre los integrantes de ambos estudios era habitual y teníamos reuniones cotidianas con quienes en esa época eran dibujantes de Rius y Amargós. Dos puntos, de los Campos, Puente, Tournier y Elías Zurich. Mayor que nosotros este último, muy buen compañero y con una excelente formación cultural. En el estudio de Cravotto trabajábamos Francisco Vázquez de Celeste, que fue socio mío, Chuto, que también lo fue, y que era un admirable dibujante. Tuvimos nuestro propio estudio profesional en el tercer piso del edificio de la calle Ejido, esquina Canelones, existente todavía frente a la obra importante de Vázquez Echeverri, llamada Cuatro. El edificio fue obra nuestra. También tuvimos el estudio instalado en el último piso del edificio del Cine París, diseñado por Villamajó, llamada 5. Cuando hicimos el edificio de la calle Ejido, se nos ocurrió instalar el estudio en el último nivel, donde funcionaba también nuestra empresa constructora. Tanto Vázquez como yo, que éramos dibujantes correctos, prácticamente dejamos de dibujar perspectivas porque la mano de Giusto era extraordinaria. Lástima que Giusto se haya perdido totalmente para la profesión. Vázquez se separó primero porque pasó a ser arquitecto de la famosa firma de ingenieros Giannatasio, Berta y Vázquez, hermano de mi socio, este último. La obra más importante de Vázquez con esta empresa fue el edificio de Constituyente, esquina Santiago de Chile. Con Vázquez hicimos una vivienda, guión, aún existente, guión, en la calle de Yauri, a medio camino entre el 21 de septiembre y la casa de Punta Carretas, que realizamos para el padre del arquitecto Iglesias Chávez. Es una casa en dos plantas, muy lecorbusianas, muy lisas, con ventanales horizontales, y arriba, para ser más lecorbusiana, tiene otra plancha, casi tan grande como las restantes, con perforaciones circulares. Pregunta: ¿qué estudios de arquitectos nacionales, guión, en su época de formación como estudiante, guión, gozaban de prestigio y concitaban el interés de ustedes? Respuesta: sin duda Cravotto. También Surraco, quien abrió, según creo, un taller en la Facultad de Arquitectura durante muy poco tiempo. Punto y coma. Creo que estuvo un año o menos de un año en la docencia. Quienes podrían confirmarlo serían Gómez Gavazzo, Giusto o Vázquez. No digo Fresnedo, guión, fallecido pocos días atrás, guión, que fue amigo y el dibujante por excelencia de Surraco. Fue un profesor muy fugaz, pero nosotros admirábamos mucho la arquitectura que hacía. Se divulgaba en la facultad cada nueva obra suya y nos apresurábamos a conocerla. Pregunta: ¿recuerda alguna obra en especial? Respuesta: recuerdo la casa para su hermano, el ingeniero agrónomo Surraco, muy próximo al Hotel Carrasco. Después, por Boulevard España, cerca de la Rambla, hay o había una vivienda que nosotros admirábamos mucho, sobre todo los que seguíamos o pretendíamos seguir las líneas de Dudoc. Así como no nos cansábamos de mirar la casa de Rius, que ya cité, el 21 de septiembre cerca de la Rambla. Como arquitectos no vinculados a la facultad, tuvo importancia Jorge Herrán, que hizo la aduana. La aduana fue muy importante en aquel momento, por lo menos por la limpieza de sus superficies y claridad de planteo. Recuerdo también a Obriot y Balabrega con el edificio de la ex Tribuna Popular que se terminó en los años 30. Esa obra para nosotros era una lección, una escuela donde íbamos a estudiar arquitectura junto con el edificio del ex Cine París, constituyeron las primeras obras renovadoras de importancia realizadas sobre la avenida 18 de Julio. Pregunta: sus primeros trabajos, según nos dijo, los realizó con una pequeña empresa constructora. Respuesta: sí, aún desde antes de recibirme. El que tenía la firma profesional era Giusto, que se recibió antes que yo. Entre otros trabajos a los que ya hice referencia, fuimos a San José para la realización de una casa de un amigo de Giusto. A raíz de eso, surgió la obra del Club Social de San José, en la que fuimos apuntalados técnicamente por el ingeniero Sheffels, que luego fue socio nuestro. Por entonces, el ingeniero Sheffels y Harshuk eran los dos grandes ingenieros calculistas alemanes que había en Montevideo. Este último había venido a Montevideo para la realización del Palacio Salvo y trabajó también con Surraco. El ingeniero Sheffels venía de Bolivia, donde actuó en la construcción de fortines que se realizaron allí en previsión de la guerra del Chaco. Calculó la bóveda que se hizo para el salón de baile del Club San José. Fue una estructura muy importante en hormigón armado, hoy ya demolida. Este edificio lo hicimos en sociedad con De los Campos, Puente y Tournier, a quienes llegamos a construirles la mayor parte de sus obras actuando como empresa constructora. En un comienzo habían trabajado con Zurich y Echevarne. Cuando estos llegaron a realizar obras importantes, comenzaron a solicitarnos la construcción de obras medianas. La actuación de la empresa fue corta, 4 o 5 años, desde antes de recibirme, en 1930, hasta 1934. Pregunta, ¿cuáles fueron sus primeros trabajos en el campo del diseño arquitectónico? Respuesta, yo trabajé desde muchacho. Dos puntos, desde boletero en el ex Teatro Urquiza hasta dibujante de Azzarini y de Cravotto. Recuerdo que para el primero pasé en limpio casi todos los planos e incluso dibujé todas las rejas del edificio donde está hoy la Embajada Soviética, que fue proyectada para casa habitación, dos puntos, una gran residencia. El trabajo con Azzarini fue el primero que tuve como dibujante y salí de su estudio para ir a trabajar con Cravotto. Aún apreciando mucho la persona de Azzarini, estimaba más la arquitectura de Cravotto. Azzarini había sido profesor mío de dibujo en secundaria y lo quería como mi padre, pero preferí, aún con una remuneración menor, trabajar con Cravotto. En los comienzos de mi actividad profesional con Vázquez y Yuto, elaboramos muchos programas de vivienda. Además de las ya mencionadas, realizamos la que se encuentra frente al club de golf, llamada 6, la de la calle G, casi Mercedes, proyectada para un tío mío, llamada 7, otra en la calle Ramón Fernández, llamada 8, y la casa para el ingeniero Breso, sobre 21 de septiembre, llamada 9. Pregunta, ¿llegó a participar en algún concurso nacional? No. Hice solamente concursos para cargos docentes. Actué muchísimas veces como jurado desde que empecé a ser profesor de la facultad en 1941. Como fui primero, antes que nada, profesor de teoría de la arquitectura, guión, sustituyendo a Campos, guión, era un candidato adecuado para integrar jurados de concurso. Pregunta, ¿cómo fue su ingreso a la docencia de arquitectura? Respuesta, comencé haciendo asistentados honorarios en 1939 a mi regreso de Brasil. En teoría con Cravotto y Escaso, punto y coma. En historia con Giulia y Berro. Como profesor de historia de la arquitectura comencé recién en 1952, luego de la reforma del plan de estudios en cuya formulación me cupo una actuación directa conjuntamente con Rubén Correa y Gómez Gavazzo. Complementariamente, actué como profesor de historia en enseñanza secundaria y en el Instituto de Profesores Artigas.